Agosto de 2023, Sydney, Australia. El estadio vibra en medio de las celebraciones. Tenemos un nuevo campeón del mundo, España. Las medallas se cuelgan una a una y la alegría de las jugadoras de la selección de fútbol se refleja en sus rostros. De pronto, sucede algo fuera de guión.
¿De fútbol vamos a hablar? ¿No íbamos a hablar de sexismo?
¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir.
No sexismo. Voy a dimitir. De eso se trata este episodio.
Pero bueno, estamos en un país donde la ley impera, donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Hombre.
Ejemplos hay muchos. Este es uno más. No nos interesa Rubiales, sino entender qué es y cómo funciona el sexismo.
Tenemos la impresión de que el género está últimamente por todas partes. Tenemos derechos que hemos visto asentarse con mucho esfuerzo a lo largo del tiempo y que, sin embargo, hoy se ven cuestionados.
Derechos reproductivos, más mujeres en instituciones, más discusiones políticas sobre género, feminismo, sobre mujeres. ¿Alcanza?
Los avances no son lineales ni sencillos. Las resistencias no solo existen, sino que se transforman.
Y las tensiones se hacen presentes. ¿Cómo regular las cuotas o el aborto? ¿Qué hacer con la prostitución? ¿Y con la maternidad subrogada? ¿Son lo mismo sexismo y misoginia?
Seguimos hablando de feminismo. Es un espacio para profundizar sobre muchos aspectos importantes del tema.
Una caja de herramientas conceptuales para pensar una sociedad más justa.
Seguimos hablando de feminismo. Un podcast dirigido por Eva Anduiza, María Freixanet y Margarita León.
Basado en el curso online Feminismo, Género y Política, impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Conducen Janina Welp y Franco de Ledone.
Al hablar de sexismo, nos referimos a una amplia gama de experiencias, percepciones y estructuras que, a menudo, pasan desapercibidas o se dan por sentadas. Pero ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos de sexismo? ¿Es solo la discriminación evidente o hay algo más profundo y sutil en juego? ¿Cómo identificamos el sexismo y qué podemos hacer al respecto?
Por un lado, reflejan evaluaciones negativas basadas en el sexo, y por el otro, favorecen la desigualdad entre hombres y mujeres, manteniendo el status quo de desigualdad.
Escuchamos a Paula Zuluaga en uno de los videos del curso Feminismo, Género y Política. Ella es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Barcelona.
La desigualdad de la que habla Paula se materializa en prácticas muy concretas. A ella le preguntamos qué nos dice el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso en la premiación del Mundial de Fútbol.
Para pensar este caso y pensar el sexismo involucrado en el caso del beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso, tenemos que considerar la dinámica de poder involucrada. Se trata de un hombre en posición de autoridad, en este caso el presidente de la Federación Española de Fútbol, que se sintió en libertad de actuar basado en sus impulsos y de besar a Jenny Hermoso sin considerar el consentimiento o la voluntad de la mujer involucrada. Este acto refleja no solo entonces una transgresión individual, sino que también refleja la perpetuación de una estructura donde la jerarquía se entrelaza con la subordinación. Entonces, el hombre en posición de poder se siente en libertad de hacer lo que le plazca. A partir de este incidente, podemos también pensar en la concepción o la idea que lo subyace, y es la idea de la mujer como disponible, como accesible para el hombre independientemente de su voluntad. Y al final lo que tenemos es que un éxito deportivo de todo un equipo de mujeres queda eclipsado y el foco se quita del éxito y de la habilidad y el logro y se traslada al incidente.
¿Te imaginas que logras lo máximo en tu disciplina y termina en algo así?
Todo el mundo hablando de algo que no fue el éxito deportivo. Y eso me hace pensar en más preguntas. ¿Qué podemos analizar del manejo que recibió el incidente?
¿Y cómo se puede valorar su repercusión mediática?
La reacción pública y mediática ante el caso de Rubiales señala un cambio en las percepciones sociales sobre lo que es tolerable y sobre lo que no es tolerable en relación con las actitudes sexistas. Una condena generalizada que refleja un rechazo creciente hacia actitudes que en el pasado podrían haber sido ignoradas o incluso aceptadas. Sin embargo, es importante poner estos eventos en perspectiva. Si bien el caso de Rubiales y Hermoso capturó la atención mundial, es solo un caso particular de las muchas formas en las que el sexismo se manifiesta cotidianamente. Aquí es importante tener en cuenta que mientras hablamos de casos como estos, hay muchas agresiones graves y frecuentes que continúan sucediendo fuera del escrutinio público. Hay manifestaciones menos visibles y menos susceptibles de ser criticadas mediáticamente. Lejos de los focos, por ejemplo, hay historias de violencia doméstica, hay historias de acoso en lugares de trabajo, de agresiones en ambientes educativos, de abusos en espacios digitales y de explotación laboral de mujeres en sectores vulnerables. Y estas realidades, aunque son menos visibles, también son críticas y demandan que tomemos conciencia y acción sobre el sexismo que reflejan.
Heroína en esa última jugada, cazando ese balón que daba el título a España. Lágrimas en los ojos de Olga Carmona.
Mira, Olga, mira, Olga.
En la Biblia, Eva fue la que se comió la manzana. Schopenhauer dijo que las mujeres eran animales de cabellos largos e ideas cortas. Los Guns N' Roses cantaban esto de «la amaba, pero tuve que matarla». Un mundo de expresiones, desde la religión, la filosofía y entre tantos otros, la música que acusan o ridiculizan a la mujer.
Pero, ¿eso es sexismo o misoginia? Porque ahora ya no sé bien dónde está la diferencia.
Bueno, ¿se lo preguntamos a Paula Zuluaga?
La misoginia sería una versión extrema del sexismo que implica un odio, un rechazo o un desprecio hacia las mujeres en general y en particular hacia las que se desvían de las normas y de las expectativas impuestas por la sociedad. Para entender la misoginia, tendríamos que pensar en una hostilidad extrema hacia las mujeres. Desde una perspectiva misógina, por ejemplo, los hombres tendrían la prerrogativa de disponer de las mujeres, especialmente de su sexualidad y de su cuerpo. La mujer, en esta perspectiva, más que infantilizada o considerada inferior o débil o con menos derechos, es objetivizada, casi que completamente despojada de su agencia para ser más bien un instrumento o un objeto para la satisfacción del deseo o de la voluntad masculina. Desde esta perspectiva, entonces, el comportamiento de las mujeres, por ejemplo, su forma de vestir o el no ajustarse a las expectativas sociales, justificaría el abuso y la violencia en su contra. También existe la misandria o el odio a los hombres o a los varones. Sin embargo, no tiene el mismo peso social que la misoginia o que el odio hacia las mujeres.
¿Pueden los hombres también sufrir sexismo?
Sí, que los hombres también pueden ser víctimas de sexismo. De hecho, el primer caso que gana la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, en su carrera de abogada, es un caso en el que se alega discriminación por sexo contra un hombre. Sin embargo, desde el punto de vista sistémico, el sexismo realmente prevalente en nuestra sociedad es el que llamamos machismo, y que se ejerce primordialmente contra las mujeres porque las estructuras patriarcales han asignado roles y poderes desiguales a hombres y a mujeres en la sociedad. Y esta desigualdad de poder ha influenciado prácticamente todos los aspectos de la vida social, política y económica. En este punto, es crucial reconocer que, aunque solemos referirnos al machismo como la forma de sexismo que afecta desproporcionadamente a las mujeres, el feminismo no es su contrario. Es decir, el feminismo no aspira a invertir la situación para que ahora el sexismo afecte a los hombres, sino que su meta es alcanzar la igualdad. El feminismo se esfuerza por erradicar las creencias, las actitudes y las prácticas que consideran a un sexo como subordinado al otro.
Le podemos poner un poco más de estructura a todo esto, porque escuchando el curso, en el video sobre sexismo, se habla de varios tipos, y esto la verdad que me interesa.
Existen tres momentos y tres conceptualizaciones importantes del sexismo. El primero es el sexismo explícito o tradicional, el segundo el ambivalente y el tercero el sexismo moderno, que también es llamado neosexismo.
Este fragmento nos ofrece muchos conceptos que tenemos que abordar de a poco. Comencemos por el sexismo tradicional. Dale play, Franco.
Por un lado, en visiones estereotipadas sobre los roles y las competencias de las mujeres en la sociedad, y por otro lado, la consideración de la superioridad de un grupo frente al otro en términos de derechos, en este caso, por ejemplo, los hombres en términos de derechos para acceder al voto y a la participación en política tradicionalmente hasta el siglo XX. Ahora bien, estas visiones estereotipadas y esta superioridad son naturalizadas, generando expectativas y normas sociales sobre lo que pueden y deben hacer los individuos en la sociedad.
O sea, que se establecen patrones de conducta basados en una supuesta y autoatribuida superioridad. El sexismo ambivalente, la segunda categoría, es más sutil.
Se refiere a los sentimientos positivos o negativos que surgen hacia las mujeres basados en estas visiones estereotipadas que describimos en el sexismo explícito o tradicional. Pueden ser de dos tipos. Puede ser benevolente y hostil. Por el sexismo benevolente entendemos las visiones estereotipadas sobre las mujeres como necesitadas de protección porque son más débiles que los hombres, lo cual puede generar actitudes y comportamientos paternalistas. Y también la imagen de las mujeres como proveedoras de intimidad y de realización emocional y familiar para los hombres, que en general están asignados más o asociados más a las actividades en el ámbito público, mientras que las mujeres asociadas a las actividades en el ámbito privado proveen esta realización familiar. En el caso del sexismo hostil, nos referimos a las visiones estereotipadas de acuerdo a las cuales las mujeres usan su atractivo físico y su sexualidad para dominar a los hombres y lograr sus objetivos.
Y finalmente tenemos el sexismo moderno, ¿no?
Este se refiere al conjunto de actitudes que niegan la desigualdad actual entre hombres y mujeres y se expresa de tres formas. Por un lado, la negación de la discriminación. Por otro, el antagonismo de reclamos sobre la desigualdad bajo la creencia de que ya no existe desigualdad o discriminación. Y en tercer lugar, por la oposición a políticas contra la desigualdad o que busquen generar la equidad de género y reducir esa desigualdad.
El sexismo moderno señala que aunque haya avances en la equidad de derechos, siguen habiendo prácticas de discriminación que afectan mayoritariamente a las mujeres. Este tipo de sexismo se expresa, por ejemplo, en actitudes negativas hacia el feminismo.
Se expresa en tener la idea de que la desigualdad es menor de lo que en realidad es. Por ejemplo, de que ya no hay brecha laboral en acceso a ocupaciones o de que ya no hay brecha salarial cuando todavía sí existe. Y también se expresa en actitudes que sienten como una amenaza la búsqueda de la equidad de género para los intereses colectivos de los hombres como grupo.
Claro, y ahí es como que ya no estamos solamente definiendo el concepto, sino que nos vamos metiendo poco a poco en las consecuencias, ¿no? ¿Qué te parece si avanzamos con eso?
Dale, vamos.
Ustedes hoy forman parte de un decorado. Son los floreros que ha decidido el machito alfa que tenían que salir para degradar a la mitad de la cámara.
El que habla es el líder de la derecha radical española, Santiago Abascal. No son frases que se lleva el viento, tienen consecuencias.
Y sí, consecuencias que impactan en comportamientos, en acciones. Bueno, en todo lo que nos cuenta Eva Anduiza, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El prejuicio básico sobre el que se articula el sexismo es la idea de que los hombres son más inteligentes que las mujeres, tienen más capacidades y están llamados a hacer las grandes cosas en el mundo, mientras que las mujeres son más dulces y están llamadas a cuidar. Esta idea central, básica, obviamente simplificadora y estereotipada, que sin embargo es muy poderosa, pues tiene consecuencias sobre las percepciones y los comportamientos que tenemos, aunque no sea de manera consciente y aunque en principio no estemos de acuerdo con ella, ¿no? De manera muy evidente, las actitudes sexistas predicen comportamientos discriminatorios, porque cuando alguien consciente o inconscientemente asume que una mujer es menos capaz en su trabajo que un hombre, o cuando se espera menos de un hombre a la hora de cuidar y de empatizar, pues esto va a tener consecuencias sobre cómo se trata y cómo se valora a hombres y mujeres, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Otra de las consecuencias, en este caso más extremas, del sexismo es la violencia contra las mujeres. Por otro lado, el sexismo también incide sobre aspectos más sutiles, como por ejemplo la autoestima de las mujeres. Incluso cuando es benevolente, El sexismo hace que las mujeres valoren peor sus capacidades. Es lo que se ha llamado el lado oscuro de la caballerosidad. Esta cuestión de autoestima se refleja en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres suelen valorar peor sus niveles de conocimiento o su rendimiento académico, incluso cuando este es objetivamente superior al de los hombres. Y este, entre otros factores, pues hace que se decidan a no estudiar materias que se consideran más exigentes o más difíciles, como por ejemplo STEM, ¿no? Ciencia, tecnología y matemáticas, que son carreras que van a dar acceso a lugares de poder fundamentales en las sociedades en las que vivimos.
Entonces, si el sexismo impacta en el comportamiento, también impacta en el comportamiento político, es decir, en el voto. ¿Qué tiene que ver el sexismo con la política?
El sexismo tiene varias derivadas políticas claras. Por ejemplo, los elementos centrales del sexismo moderno, la negación de la discriminación que sufren las mujeres, el cuestionamiento de las reivindicaciones y de las protestas feministas y el rechazo a las políticas de igualdad, están muy presentes en los discursos de muchos partidos de ultraderecha hoy, a pesar de que el concepto de sexismo moderno es bastante, tiene ya unos cuantos años, ¿no? Algunos líderes políticos como Trump incluso tienen discursos abiertamente hostiles hacia las mujeres. Estas actitudes sexistas que identificamos, estos elementos sexistas que identificamos a nivel de los discursos de los partidos, también los podemos ver en personas, ¿no? Podemos medir los niveles de sexismo moderno, por ejemplo, y observamos que quienes tienen mayores niveles de sexismo pues suelen tener una probabilidad de votar a partidos de ultraderecha y a determinados candidatos o de apoyar opciones como Brexit, ¿no? Hay que decir que esto no siempre pasa, por ejemplo, pues en el caso de Brasil, por poner un ejemplo con Bolsonaro, pues no se aprecia esta relación entre sexismo y voto. Es decir, que hay elementos del contexto que pueden modular esta relación.
Así, por un lado, nos dice Eva, tenemos cómo influye el sexismo sobre los programas y discursos políticos. Por otro lado, podemos preguntarnos también cómo influye sobre las mujeres que deciden quieren dedicarse a la política.
Las mujeres han tenido que luchar históricamente con muchísima fuerza y con mucha persistencia para que les dejaran entrar. Y aún hoy, pues siguen teniendo que afrontar una serie de obstáculos que van, en los casos más extremos, pues desde la violencia física, que puede ser en algunos contextos sobrecogedora, hasta las cotidianas agresiones online, que también vemos cada día en redes sociales, pasando sobre juicios en torno a su aspecto o a preguntas sobre cuestiones familiares y personales que los hombres pues, no suelen recibir, ¿no? Posiblemente por estos comportamientos sexistas las mujeres demuestran unos niveles de ambición política inferiores a los hombres. No es exactamente que los ciudadanos voten menos a las mujeres, que esto no suele pasar, pero sí que se les percibe como menos cualificadas o se les castiga más duramente.
La típica pregunta que yo siempre me río, que me hacen en muchas entrevistas, que es ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo concilia siendo política y teniendo un niño pequeño? Yo siempre digo que el día que esta misma pregunta se la hagan a cualquiera de mis compañeros, este día quizás podremos decir que somos iguales hombres y mujeres en política.
La que habla es Marga Proens, presidenta del gobierno de las Islas Baleares por el Partido Popular, que pone de manifiesto la típica pregunta que le hacen a cualquier mujer que accede a responsabilidades, en este caso políticas.
Pero si está tan naturalizado, quiero decir, hacer esa pregunta, la siguen haciendo, ¿qué hacemos con eso?
Bueno, está claramente es la pregunta del millón y no tiene una respuesta sencilla. No tiene una respuesta sencilla en primer lugar porque el sexismo, aunque lo medimos en las actitudes a nivel individual y lo observamos también a nivel individual en los comportamientos, tiene un componente estructural, es decir, que nuestras sociedades nacen, vienen de un pasado profundamente sexista y en buena medida continúan estando estructuradas sobre la base de presupuestos en los que el varón, sus derechos y sus deseos, pues predomina sobre la mujer, por decirlo así. Y esto quiere decir que las cosas pues, no se cambian de la noche a la mañana y que hay que tener una mirada con perspectiva histórica, que también sea consciente de los avances que se han conseguido y que no espere resultados inmediatos, ¿no? Esto también nos tendría que hacer conscientes de la importancia que tienen los cambios estructurales que se han producido, como por ejemplo la incorporación de las mujeres al mercado laboral, o otras cuestiones como por ejemplo las cuotas en la representación política, que han facilitado el acceso de las mujeres a puestos de representación y de responsabilidad, ha hecho que sean visibles, las ha convertido en referentes en el espacio público y les ha permitido desarrollar políticas de igualdad, ¿no? Entonces hay que seguir por ese camino porque se ha avanzado mucho. Las formas tradicionales de sexismo que relegaban a las mujeres al ámbito doméstico han retrocedido y la norma social de la igualdad entre hombres y mujeres está claramente asentada. Quizá un poco en abstracto, pero en todas las franjas de edad y tanto para hombres como para mujeres.
In memory of Alfred Nobel 2023, to Professor Claudia Goldin.
Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por trabajos sobre las mujeres y el mercado laboral.
El Foro Económico Mundial estima que nos tomará 131 años para lograr la igualdad de género.
El primer proyecto de ley que se presenta en la legislatura sea precisamente este proyecto de ley de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres.
Es muy importante continuar denunciando los elementos de sexismo y lo que está mal en nuestras sociedades y sobre todo intentar corregirlo porque evidentemente pues en lo concreto queda por hacer, ¿no? Pero convendría intentar hacer esto generando los mínimos niveles de culpa, resentimiento y polarización porque esto puede ser más contraproducente que otra cosa, ¿no? Es decir, el sexismo nos condiciona a todos. Pero no todas las actitudes ni todos los comportamientos son igualmente graves, ni todo lo que nos pasa se debe al sexismo. Lo más mediático no necesariamente es lo más grave. La realidad es muy complicada y no está en blanco y negro, ¿no? Entonces nuestro objetivo pues, debería ser intentar avanzar del gris hacia lo blanco, buscando comprensión y complicidad en la medida de lo posible, en lugar de dividir el mundo entre absolutos de pureza y de maldad, ¿no? En otras palabras, por decirlo de otra manera, sin la implicación de los hombres, por ejemplo, pues será difícil acabar con el sexismo, ¿no? O reducirlo significativamente. Y en tercer lugar, pues quizá habría que pensar en cómo afrontar retos emergentes, ¿no? Como la misoginia que campa a sus anchas por redes sociales, o las reacciones de backlash que nos encontramos, ¿no? que observamos. Y no son cuestiones sencillas porque en ellas pues, entran elementos en juego que tienen una escala y una dimensión global, ¿no? Por lo tanto, debemos pensar y analizar cuáles son las estrategias más eficaces para conseguir los cambios que queremos.
Seguimos hablando de feminismo, una caja de herramientas conceptuales para pensar una sociedad más justa.
Recuerda que este podcast está basado en el curso online Feminismo, Género y Política, dirigido por Eva Anduiza, María Freixanet y Margarita León.
Es gratis, te puedes apuntar ahora mismo y te dejamos el link en la descripción del episodio para que lo hagas.
Seguimos hablando de feminismo, un podcast impulsado por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Somos Janina Huelp y Franco de Ledone. Hasta la próxima.
Vamos, que aspiamos. Dobla Olga. Vamos, han visto Olga. Olga dentro del área, le pega.